El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde, 34 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comienza aquí El Espejo de la Iglesia en Palencia, como cada viernes la cita hasta las 2 con las noticias en nuestra diócesis, noticias que se trabajan, que se preparan, que desmenuzan y que os las traen muy pero que muy calentitas todos los viernes. Natalia Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, antes has dicho aguada, porque por eso sabes que, que llovía, ¿no? Sí, no, no estoy
porque,
aguada.
Porque estás un poco paniaguada.
Que no, no te pases.
Hola, Chomín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes a
los
todos.
Los responsables de la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia. Siempre empezamos mirando por el espejo retrovisor para ver lo que ha ocurrido en los últimos días. Me cuentan que fue todo un éxito el concierto el sábado pasado de Emilia Arija.
Vamos, no había entradas.
No había entradas.
Yo creo que fue a raíz de intervenir en El Espejo.
Sí, la entrevista fue decisiva.
A ver si conseguimos traer muchas veces música en directo al Espejo. Pues como estábamos contando, el sábado se celebró el concierto solidario del nuevo disco de Emilia Arija, un éxito total de público, y lo recaudado en dicho concierto se destinó al niño palentino Javier Toquero, que padece una de esas enfermedades que llamamos raras. El lunes comenzaron las charlas cuaresmales y la jornada de teología bajo el lema La Misericordia en su Luz. La jornada de teología se desarrolló durante la mañana del lunes en la Casa de la Iglesia y las charlas cuaresmales lunes, martes y miércoles por la tarde en el Centro Cultural de la Diputación. El lunes también se celebró en el Obispado el encuentro en el que se dieron cita a los responsables de Pastoral de la Salud de la Iglesia en Castilla, y el encuentro estuvo presidido por Monseñor Gerardo Melgar, obispo responsable de la Pastoral de la Salud en nuestra región. Ayer se celebró un nuevo encuentro de la Hora Santa Juvenil en la Capilla de las Siervas de María y también ayer concluía la exposición de artesanía de Manos Unidas.
Ya veis que ha sido una semana de muchos contenidos y de muchas noticias. Ahora os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros si queréis contarnos vuestras historias y vuestras cosas.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, adelante con el sumario, Natalia. Vamos a avanzar a la audiencia. ¿Quiénes son los protagonistas y cuáles son los temas que vamos a tratar hoy en el Espejo de la Iglesia?
Pues mañana sábado se celebra en Valladolid el simposio Religión en la Escuela. Esta es la primera vez que se dan cita en un encuentro de este tipo profesores de religión de los centros concertados de la región y los centros públicos. En total van a participar como unos 550 profesores de la región. Hoy vamos a hablar con una de estas profesoras, de Desiree López, del IES Condes de Saldaña. Y para que nos cuente en qué va a consistir este simposio, qué importancia tiene pues este tipo de formación y cuál va a ser la presencia también palentina en este simposio que, como recordamos, se celebra mañana sábado en Valladolid. Y nuestra segunda invitada también está en el marco de la actualidad diocesana. Este lunes concluía el plazo para presentar los trabajos del concurso de clipmetrajes que convoca Manos Unidas. Y vamos a hablar con Lourdes Moraleja, que es la responsable del concurso de clipmetrajes de Manos Unidas en Palencia, para que nos cuente pues cómo ha ido la participación de los grupos, parroquias palentinas y un poco qué se pretende con este concurso de clipmetrajes.
Ajá, bueno,
¿sabes lo que son los clipmetrajes?
Sí, son clipmetrajes.
Vídeos de un minuto.
Musicales, ¿no? De un minuto.
Bueno,
de
son de un minuto, efectivamente, para concienciar y sensibilización. Y
musicales y no musicales.
Efectivamente. Has dado en el clavo.
Clipmetrajes. Muy bien, me intenta poner a prueba, pero alguna vez me pilla. Sentimos mucha devoción por los clipmetrajes, pero también por el arte, como Antonio Rubio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Bernardo es un hombre normal. Bernardino ya no es tan normal, y en cuanto a bonito o feo, para gustos los colores. Les hablo de San Bernardino, que es patrón de los publicistas. Se conservan bellas obras de arte en pintura y escultura con su imagen en nuestra diócesis. Algunas de ellas proceden de conventos franciscanos desamortizados en el siglo XIX. Casi siempre se le representa vestido de franciscano, con el anagrama JHS en su pecho o en su vara, y además con tres mitras a sus pies o en sus manos como referencia a las tres veces que renunció a ser obispo. Entre las obras les podremos recomendar las del Museo Diocesano de Palencia, la del Museo Parroquial de Piña y la talla de la parroquia de Abia de las Torres. Bernardino nació en 1380 en Massa, cerca de Siena, en la noble familia de los Albiecci, ya que su padre fue gobernador de la ciudad. Estudió Derecho Civil y Canónico y con 22 años ingresó en el convento franciscano de Siena, donando todos sus bienes a los pobres. A los 24 años fue ordenado sacerdote, encargándole la misión de predicar en la región de Siena y posteriormente en la ciudad de Milán, siendo su oratoria tan llena de amor a Jesucristo y su persuasión era tal que arrancaba lágrimas de penitencia y producía conversiones radicales en masa. Hizo muy popular el anagrama JHS, Jesús Hombre Salvador, que llevaba pintado en su banderín, e hizo grabar y reproducir en libros, estampas, medallas, casas, ayuntamientos y hasta plazas. En las cuaresmas de 1418 y 19 predicó en Milán y logró que sus dirigentes y vecinos se convirtiesen de la vida disoluta y viciosa que llevaban. Lo mismo consiguió en los años sucesivos en las ciudades italianas de Como, Bergamo, Vicenza, Ferrara y Brescia. En la ciudad de Mantua obra el primer milagro y en Venecia en 1423 fundó una nueva cartuja y un hospital para infecciosos. La fama de santidad y la fuerza arrebatadora de su predicación se extendió por toda Italia. Se cuenta que en 1424 fue llamado por los florentinos para predicar en la ciudad. Al terminar la misión se organizaron grandes hogueras a las que las damas más importantes de la rica, elegante y opulenta ciudad de Florencia arrojaron los objetos más preciosos de sus vanidades e hicieron grabar el nombre de Jesús en la fachada de la iglesia de la Santa Croce. Ante la popularidad, la fama de santidad y milagros obrados por su medio, sus paisanos de Siena piden al Papa que le nombre obispo, pero él con mucha humildad lo rechazó por tres veces. La última etapa de su vida se desarrolló en el convento romano de Capriola, donde escribe sus sermones y potencia la reforma de los franciscanos para que vuelvan a la estricta observancia. Es nombrado vicario general y el Papa Eugenio IV le encarga fomentar la reforma por todas partes, siendo ayudado por su inseparable y fiel discípulo Juan de Capistrano. Renunció a ser vicario para poder seguir predicando y dando ejemplo de vida. Muere en Aquila, en el Abruzzo, en el año 1444. Las narraciones de sus milagros se multiplicaron y a los 6 años de su muerte, por aclamación popular, fue beatificado y canonizado por el Papa Nicolás V. Hasta el próximo viernes, ya en el mes de marzo.
Bueno, pues mañana sábado, como decíamos, se celebra en Valladolid el simposio Religión en la Escuela. Es la primera vez que se dan cita en un encuentro de este tipo los profesores de religión de los centros concertados de la comunidad y también de los centros públicos. Natalia, y tenemos datos.
Tenemos cifras, a una profesora, van a estar 550 profesores según las previsiones, y tenemos a una profesora del IES Condes de Saldaña, de Sire López, Palentina, que va a participar en este simposio.
Es una de los 61 profesores de Palencia que van a participar en el simposio.
Efectivamente, queremos que nos cuente pues qué va a suponer este simposio, por qué es importante la celebración de este tipo de jornadas de formación, y ya también que nos cuente un poco de qué salud goza la asignatura de religión en nuestra diócesis.
Desire López, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha hecho una pregunta, Natalia, que me parece muy oportuna formularla nada más empezar. ¿De qué salud goza la asignatura de religión?
Bueno, pues tenemos que decir que este año han subido incluso las matriculaciones que en años anteriores. La verdad es que estamos contentos porque es una asignatura que se elige mayoritariamente, que hay una gran proporción de alumnos que decide optar por esta asignatura, lo cual es muy bueno para nosotros porque estamos encantados de poder impartir esta asignatura a estos niños que quieren aprender la religión.
Bueno, de hecho, los datos son muy esclarecedores. En la escuela concertada, el porcentaje de alumnos matriculados en enseñanza religiosa es prácticamente el 100%, y en escuela pública alcanza el 72% en infantil, el 77% en primaria, el 54% en ESO, y baja en bachillerato hasta el 32%. Pero son, bueno, datos significativos, muy 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 reveladores, ¿no?, de que las familias siguen apostando porque sus hijos reciban este tipo de enseñanza religiosa, ¿no?
Eso está claro. Entendemos que bachillerato, con todas las opciones que hay, es más difícil porque, claro, necesita para la universidad otro tipo de asignaturas, pero aún así todavía hay más de un 30% que eligen la enseñanza religiosa, y después en primaria y en secundaria está claro que sí que es importante.
Desiré, lo comentaba el otro día Chomin y ahora yo tengo que confirmarlo, ¿eh? Tienes una voz muy bonita.
Ay, gracias.
Sí, muy radiofónica.
Sí, tienes una voz radiofónica, de verdad, que es que yo ahora, cuando he hablado contigo así personalmente, no he sido consciente, pero lo dijo el otro día Chomin y doy fe de ello.
Mejorando lo presente, que es Natalia.
Bueno, por supuesto.
Oye, Desiré, desde las delegaciones de enseñanza de religión junto con FERE, habéis organizado este simposio de religión que se celebra mañana en Valladolid.
Sí.
Cuéntanos un poco en qué va a consistir este encuentro.
Bueno, en principio es un encuentro para profesores de religión, y lo importante es que nos juntamos tanto pública como concertada, y yo creo que es la primera vez que se hace en Castilla y León. Y es interesante porque estamos enseñando lo mismo, pero en dos sitios bastante diferentes, ¿no? Y es interesante comentar y compartir las experiencias que tenemos en estos dos ámbitos, ¿no? La pública y la concertada. La idea es eso, encontrarnos, comunicar, compartir experiencias y aunar esfuerzos también.
Sí. Repasando el programa, no lo vamos a repasar ahora entero, pero para que sepan nuestros oyentes, hay contenidos de mucho tipo. Hay conferencias, pero también hay talleres temáticos que van desde las aplicaciones de móvil en la escuela, el cine, la música, la danza, pedagogías nuevas. ¿Por qué crees que es importante este tipo de encuentros de formación? ¿Todo eso luego es aplicable en el aula?
Por supuesto, porque nos enseñan nuevas técnicas y nuevas opciones para enseñar la asignatura. Podemos así aprender de los compañeros lo que aplican en otras clases, en sus clases, y además, pues, hombre, la danza, la música, el cine, son elementos importantísimos, sobre todo a la hora de enriquecer, ¿no?, sobre todo a nivel espiritual, a los alumnos.
Desiré, ¿vivís los profesores de religión en una permanente incertidumbre ante los vaivenes que respecto a esta asignatura se producen con los diferentes gobiernos que llegan a gobernar, valga la redundancia, y sobre todo, por ejemplo, en este momento también, que si hay cambio de gobierno, llegan otras islas políticas, está ahí la LONCE, ahora me cargo la LONCE y hago otra ley, luego vienen los otros y hacen otra ley, y eso implica y tiene influencia o tiene su influencia en la asignatura de religión? ¿Cómo vivís esta situación?
Bueno, evidentemente parece que somos una asignatura de cambio, ¿no? De cambio en el sentido de, como moneda de cambio me refiero. Somos una asignatura de moneda de cambio que parece que no es importante, y a los profesores sí que nos tienen en un vilo, sobre todo en la pública, porque dependemos de las horas que nos ofrecen, de las horas que proponen, y a veces, pues eso, se juega un poco también con el trabajo que realizamos.
Bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro ánimo.
Pues muchísimas gracias.
Y que vaya bien el fin de semana en Valladolid.
Muchísimas gracias.
Van a ir 61 profesores de los 202 que hay aquí en Valencia,
sí,
de religión.
Sí.
Gracias, Desiré.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a seguir con esa voz que tiene usted tan, bueno, tan
transparente,
tan,
sí,
transparente, tan clara. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, también clara es la presencia del Papa Francisco en las redes sociales, en este caso en Twitter. Repasamos lo que ha escrito en las últimas semanas, en los últimos días.
Pues resulta que esta semana no ha habido Twitter del Papa, así que tiramos
de lo
no ha habido. Así
después
que tiramos
del viaje a México,
nada. tiramos de homilías de Santa Marta, que también son importantes, del 23 de febrero. La religión cristiana es concreta y obra haciendo el bien, no es una religión del decir, hecha de hipocresía y vanidad.
De la audiencia del miércoles, la misericordia puede sanar las heridas y puede cambiar la historia. Abre tu corazón a la misericordia.
Y que ha salido un libro del Papa que se titula El amor antes del mundo. Es el título del libro del Papa dirigido a los niños. Con este volumen, por primera vez, el Papa entra en diálogo con niños de todo el mundo. Le han hecho preguntas y el Papa les contesta. También recopila 30 cartas y dibujos de los 5 continentes de niños de 6 a 13 años.
¿Y sabéis lo que quería ser el Papa cuando tenía 8 años?
Futbolista.
Carnicero.
Ajá, carnicero.
Sí.
Yo, como es de ahí, es argentino y tiene, es muy de San Lorenzo de Almagro, sí. El Papa Francisco, pensaba yo que igual futbolista.
Pues curiosidades de este tipo se encuentran en este libro.
Ajá. Bueno, pues vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
El lunes ha acabado el plazo para presentar los trabajos al concurso de Clip Metrajes, que convoca en Manos Unidas. Clip Metrajes, de menos de un minuto.
Vídeos de un minuto.
Vídeos que pueden ser de música, de palabra. Clipmetrajes, en definitiva.
Vídeos en los que participan, sobre todo, pues eso, grupos de colegios, de parroquias, participan edades de, o sea, personas de distintas edades, pero es cierto que a lo mejor para los más jóvenes es una herramienta pues más fácil y más atractiva. Vamos a hablar con Lourdes Moraleja, que es la responsable del grupo de clipmetrajes aquí de Manos Unidas de Palencia. Queremos que nos cuente cuántos trabajos se han presentado, cómo ha evolucionado un poco desde que se inició el concurso de clipmetrajes hace ya unos años hasta ahora, y cuántas parroquias y cuántos grupos de colegios han participado en este certamen.
Lourdes Moraleja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta de los palentinos al concurso de clipmetrajes de este año? Porque ya, claro, como se ha acabado el plazo, tenéis ya, me imagino, los datos de trabajos
sí,
presentados.
Los datos de este año y estamos muy contentos, como todas las ediciones que hemos participado, porque ya desde la cuarta edición que participo ya la provincia de Palencia ha sido muy bien acogida y la gente está muy interesada y los que prueban repiten, o sea, que sí que les gustan. Este año se han presentado 12 clipmetrajes, se han presentado con 7 grupos de Palencia Capital, que es el grupo Pandillas, de la parroquia de San Ignacio Santinés, la parroquia de San Miguel, el colegio Tello Téllez, el colegio Santo Ángel, la pastoral Santo Ángel, la parroquia del Carmen y la parroquia de San Antonio. Y luego también participan gente de la provincia, que este año por primera vez ha participado el colegio de Baltanás y el colegio de Belcerril, y la parroquia de San Miguel de Aguilar de Campo, que ya son unos profesionales.
Lourdes, antes le queríamos pillar a Raúl, pero sí que ha sabido dar respuesta perfectamente, como no podía ser de otra manera. Pero ¿cuál es el objetivo que se persigue con el certamen de clipmetrajes?
Bueno, como sabéis, Manos Unidas es una organización que está muy implantada en Palencia, tanto en la ciudad como en los pueblos, recaudando dinero para hacer proyectos específicos. Pero lo de los clipmetrajes es como un complemento a la función de Manos Unidas. Lo que intenta el Festival de Clipmetrajes es que la gente joven y los niños se conciencien sobre las desigualdades sociales que hay en el mundo, la diferencia que hay entre los países desarrollados y los países desarrollados.
¿Y cuál era el lema de este año del concurso?
El lema de este año es el desafío del hambre, y dentro del desafío del hambre, que es la tercera edición que lo estamos tratando, el tema concreto es el consumo y desperdicio de alimentos.
Eso es.
Y entonces es un tema candente porque en los países ricos tiramos alimentos casi sin darnos cuenta, alimentos que en otros sitios estarían deseando tener.
Un apunte antes de que se me olvide, de felicitación. Nos ha pasado, yendo a Madrid a encuentros de periodistas de estas cosas de iglesia, que viene la gente, por ejemplo, de Manos Unidas o de Obras Misionales Pontificias o de Cáritas, y hace una felicitación expresa del trabajo que hacen los colegios palentinos y las parroquias de participar en este tipo de encuentros. Concursos de fotografía de Manos Unidas, perdón, de Obras Misionales Pontificias con motivo del Domun, de los clipmetrajes. Que Palencia es una de las diócesis donde la gente más se mueve en este tipo de cosas. Y ya volviendo al tema, ¿para cuándo la gala regional este año, en la que, como siempre, tenemos grandes posibilidades de llevarnos algún premio?
Pues este año la final será en Astorga, se celebrará en Astorga el día 11 de marzo. pero hasta el día 8 de marzo se pueden votar los trabajos que ya están presentados. Y quería comentaros que en Manos Unidas, la página de Facebook de Manos Unidas de Palencia, están seleccionados todos los clismetrajes que participan por Palencia para que la gente, si los quiere votar, que entre en el Facebook de Manos Unidas Palencia y ahí vea todos los que presenta Palencia, ciudad y provincia, para que sea más sencillo poder votarlos.
Sí, el lunes nosotros lo subiremos también al Facebook de la diócesis y lo pondremos en la página web.
Vamos, entre Becerril, el pueblo más bonito, y los climetrajes palentinos, estamos en las redes.
Estamos, vamos. Estamos de moda.
Hay que votar.
Gracias, Lourdes, un saludo.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plata.
Bueno, esto ha sido una auténtica sorpresa, así que nos ha dejado fuera de juego a Natalia y a mí, porque me imagino que el no te acostarás sin saber algo nuevo, de hecho mi perezo hoy tiene que ver con la cocina o con alguien al que pillaron con las manos en la masa.
Efectivamente, porque hay dulces que se resisten a salir del entorno de las festividades religiosas y que antiguamente no faltaban en ninguna casa, por pobre que esta fuera. Cuentan que antaño los chavales sabían, por el trajín de ingredientes y por el olor a rico que impregnaba las casas, que un momento sabroso del año había llegado. Y estando en Cuaresma, toca hablar de torrijas.
Ajá.
Así que tomado del recetario tradicional de Tierra de Campos Palentina, editado por Araduy Campos en 2007, una receta de Encarna Sánchez Pérez de Piña de Campos. Adelante. Las torrijas de pan candeal. ¿Qué hace falta? Una barra de pan candeal duro, 3 huevos, 1 litro de leche, 3 cucharadas de azúcar, canela en polvo, aceite lo que pida para freír y miel. ¿Y cómo se hacen? Se prepara en un plato una mezcla de azúcar tamizada y polvo de canela. Y por otro lado se corta el pan de barra en rodajas de unos 2 centímetros de ancho. Se pone la leche a calentar con el azúcar y cuando esté a punto de hervir se vierte sobre el pan y se deja que se empape durante una hora. Seguidamente se pasan las rodajas por el huevo batido y se fríen. Nada más sacarlas de la sartén se pasan por el plato de azúcar y canela y tras colocarlas en una fuente y antes de servirlas se rocían con unas gotas de miel y a disfrutar de la torrija en Cuaresma, que para mi gusto es el mejor dulce del mundo.
Pues yo no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Yo he comido muchas torrijas, mi abuela hacía unas torrijas espectaculares y me encantan las torrijas.
A Natalia la he pegado el cambiazo.
Pero a ver, es que estoy con los ojos como
Natalia,
platos.
Natalia, o sea, es que tiene algo de torrija ella.
No, pues es no, que estás dolido.
Llevo toda la mañana diciéndola que iba a hablar del cabildo en 1481.
Y me lo ha dado a leer incluso. Y ahora bueno, se me presenta con las torrijas.
Hemos hablado de algo más dulce.
Claro.
Sin quitar importancia.
Porque aparte
cabildo,
de ser torrija, yo soy dulce también, Raúl.
Muy dulce, Natalia Aguado. Y las torrijas de esta vecina de Piña de Campos, que yo creo que ya el siguiente paso sería que nos las preparara y un día las traíais aquí.
Digo yo que sí.
Ya desde aquí lo pedimos, si nos está escuchando. Encarna, prepárenos las torrijas para probarlas. Alberto ha cogido nota porque es un cocinillo. Seguro que las hace el fin de semana, que como va a nevar, pues que mejor que en casa preparando unas torrijas. Esta semana que entra no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Pues desde hoy viernes hasta el domingo se celebran en Segovia los ejercicios espirituales para catequistas. Dichos ejercicios están dirigidos por el obispo de Segovia, Monseñor César Franco.
Mañana sábado el administrador diocesano confirmará a los jóvenes de Herrera de Pisuerga. La celebración comenzará a las 7.
Este domingo el equipo de pastoral de la discapacidad animará la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La celebración comenzará a las 12:30.
El Centro Asistencial San Juan de Dios pone de nuevo en marcha la campaña solidaria Danos la Lata, con el objetivo de recaudar alimentos para los contenedores de ayuda humanitaria que se envían a los centros y hospitales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en África y América Latina. Desde el 29 de febrero hasta el 8 de marzo se pueden entregar en el Centro Asistencial San Juan de Dios, en la Unidad de San Miguel, en la Escuela Universitaria de Enfermería, en la Universidad Popular de Palencia, en el Campus Universitario de la Yutera y en el López Vicuña.
Durante estos primeros días del mes de marzo, el administrador diocesano visitará los distintos arciprestazgos. Serán unos encuentros para intercambiar impresiones, compartir experiencias y abordar asuntos referidos a nuestra iglesia diocesana. El primero de estos encuentros será el próximo 1 de marzo en el arciprestazgo de Campos.
Y cerca de 30 alumnos se han inscrito en el curso de monitor de tiempo libre que se celebra los días 4, 5 y 6 de marzo y del 18 al 25 de marzo. Este año, en vez de celebrar las sesiones formativas a lo largo de distintos fines de semana, se va a hacer de manera intensiva. Las sesiones se celebrarán en Arvejal.
En Arvejal, que está al lado de Cervera de Pisuerga.
De Cervera,
¿no?,
de Pisuerga, buen sitio.
Sí, ahí hay un
albergue.
Un albergue, ¿no?
Sí.
Muy, pero que muy demandado.
Yo estuve de campamento de pequeña.
Hace
pocos años.
Hace pocos años, eso iba a decir.
Evidentemente.
Bueno, hace menos, tan solo unas horas, Carlos Herrera ha entrevistado en COPE al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez. Los audios están colgados, no os perdáis la entrevista. Si no la habéis escuchado, la podéis recuperar porque, hay interesantes reflexiones de monseñor Blázquez sobre muchos aspectos de la actualidad política y también de la vida de la Iglesia.
Y el viernes 4 de marzo se estrena la película Poveda, con protagonistas palentinos.
Y también el viernes 4 de marzo comienza una iniciativa que nos sugiere el Papa y nos anima a llevar a cabo, que es las 24 horas para el Señor. Lo contaremos en el próximo espejo. Empezarán el viernes a las 8 de la tarde en la Iglesia de las Claras y acabarán el sábado a las 8 de la tarde en la Iglesia de las Claras.
Bueno, pues ya ven que no paramos de contaros noticias. Si dejamos a Chomi y a Natalia, empalmamos casi casi con el deporte local a las 3:20.
Nos encantaría.
Gracias, Natalia Aguado. Buen fin de semana.
A no vosotros.
Te asustes por la nieve. Gracias, Chomi Pérez.
A vosotros.
Buenas tardes. Las 2, ahora ya, la crónica nacional e internacional en Mediodía COPE. Buenas tardes. Buen fin de semana.